Seguimos estudiando en el primero de los cultos la vida del Señor según el Evangelio de Juan, y en el segundo estamos estudiando algunas de las condiciones que se dieron cuando se llevó a cabo el diluvio en la tierra y qué es lo que había en los corazones de los hombres cuando se llevó a cabo aquel juicio de Dios sobre la humanidad. Llevamos 6 sermones, este es el séptimo, hablando sobre el diluvio. Y vamos a irnos al capítulo 6 de Génesis. Vamos a ir de los versículos 6 hasta el versículo 13. Génesis capítulo 6, del versículo 6 al 13, nos dice que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. En estas exposiciones que traemos sobre el tema del diluvio, llegamos al personaje central por excelencia en el que se centra el relato que nos narran las Escrituras. Tenemos que destacar que Moisés, cuando está escribiendo los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, y concretamente el texto que nos ocupa, no incluye a Noé como parte del relato del diluvio, sino que incluye al diluvio como parte del relato en la vida de Noé. Estas son las generaciones de Noé. Es una expresión que quiere decir, esta es la lista de los descendientes de Noé, y sobre esto nos vamos a centrar. En el entorno de Noé y todo lo que tiene que ver con Noé, que el diluvio es uno de los sucesos que también ocupan un lugar importante, pero está en el contexto de la vida de Noé. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Esta es la historia de la familia de Noé, nos está diciendo la Escritura. Esto es a lo que nos vamos a exponer. Y dentro de la historia de esta familia se nos narra el diluvio, el juicio de Dios sobre la tierra. Después de ver en los sermones anteriores el desarrollo de la corrupción en la humanidad, después de haber estudiado las causas, el pasaje ahora nos conduce a Dios, a su reacción ante esta realidad que se da lugar en el ser humano, cuando todo pensamiento del corazón del ser humano, todo pensamiento era de continuo hacer el mal. Y Dios tomó una decisión al respecto, que no fue otra sino limpiar de la faz de la tierra al hombre, quitar todo vestigio de vida por la culpabilidad del hombre. Y veíamos también cómo detrás de este juicio de Dios de acabar con la vida del hombre sobre la tierra, también asoma su bondad para con el hombre, y lo hace conforme a la promesa que le dio a Adán en Génesis 3:15. Y cómo vemos de qué manera Dios escoge por gracia a Noé y le preserva del juicio para cumplir su palabra. La palabra de que de la simiente de la mujer nacería el Mesías, nacería el Cristo, aquel que rescataría de la condenación a la humanidad perdida. Lo referido a Noé, dijimos que debemos de verlo sobre la base de la gracia de Dios. En el versículo 8, en primer lugar, veíamos que esa fue la base de la aceptación que tuvo Noé delante de Dios. ¿Cómo fue reconciliado Noé delante de Dios? Por medio de la gracia. En segundo lugar, veíamos la semana pasada cómo en el versículo 9 esa misma gracia que le reconcilió con Dios fue también la base para la vida que se describe en el versículo 22. Nos dice allí, Génesis 6:22, lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Tenemos, por tanto, un hombre que ha recibido la fe, tenemos a un hombre que ha recibido la gracia, y tenemos a un hombre que actúa de acuerdo a la fe y a la gracia que le ha sido dada para ponerla a trabajar en su vida. No tenemos una persona contemplativa, no tenemos una persona que se dedica a teorizar, sino tenemos una persona que coge la fe y la gracia de Dios y actúa en consecuencia. De manera que ese fue el gran principio que destacábamos, el cual se deduce de esta breve panorámica que se nos da sobre la vida de Noé. La gracia decíamos, sobre la cual nosotros somos aceptados delante de Dios, es también la fuente por la que nosotros podemos vivir una vida de fe, como fue el caso de Noé. No podemos pensar en la gracia solo como algo del pasado que ocurrió cuando cuando Dios por su gracia nos llamó y Cristo nos salvó. La misma gracia que nos reconcilió con Dios y que nos llevó a la salvación es también la que nos habilita para vivir una vida responsable, que es a la que Dios nos ha llamado, es decir, no solamente hemos sido salvos, sino tenemos que evidenciar que hemos sido salvos. ¿Cómo sabemos que un niño está vivo? Si permanece en la cuna durante 20 años, sin moverse, sin comer, tenemos bastantes dudas de que está vivo, ¿no? Más bien tendremos la certeza de que ahí no hay vida. ¿Qué pasa con un cristiano que ha sido salvado por la gracia de Dios y que en su vida no se ven los frutos evidentes que se tienen que ver de un nacido de nuevo? ¿Qué podemos decir de alguien que no se mueve ni actúa de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, que tienen que ser los frutos de justicia que produce alguien que ha sido convertido por el Evangelio? Y aquí no estamos hablando de que la doctrina de esta iglesia es blanca, la de aquella iglesia es negra y la de la otra es amarilla. Aquí estamos hablando de que, independiente cuál sea de la denominación en la que estemos, hay unos frutos de justicia que se tienen que manifestar. Y esto se ve. Las personas que nacen en Santo Domingo les pasa igual que las personas que nacen en España. Son bebés, pero evolucionan de la misma manera. Da igual dónde nazcas, en qué lugar del planeta nazcas, la evolución es natural y normal. ¿Qué ocurre cuando estamos hablando de la vida cristiana? ¿Cuál es la causa por la que no hay esa evolución y ese desarrollo en aquellos que se llaman cristianos? Pues esto es a lo que aquí nos está exponiendo la Escritura. ¿Cuáles son los síntomas que se tienen que ver de acuerdo a la fe y a la gracia de Dios por la que ha salvado un alma para que evidencie que allí ha habido un nuevo nacimiento y que hay una nueva vida de servicio a Dios en medio de su generación? Eso es lo que hizo Noé. Dios le dio la fe y la gracia para actuar en medio de su generación. En la primera parte de la vida de Noé, que se nos narra en los versículos 9 al 12, vemos que fue un hombre que tuvo esposa y tuvo tres hijos. Un hombre que tuvo que vivir su fe en unas condiciones similares a las nuestras. Nosotros pensamos que cualquier tiempo pasado fue mejor. La Escritura dice que realmente estamos pensando mal si creemos que cualquier tiempo pasado fue mejor. A veces atribuimos a que nosotros vivimos unas condiciones terribles, muy malas, es que no se puede servir a Dios en medio de nuestra generación, son simplemente excusas que ponemos para no servir a Dios. Porque la situación en la que vivía Noé es, creo que mucho peor que la nuestra. Noé estaba solo en medio de una generación donde nadie adoraba a Dios. Solamente Noé tenía fe para servir a Dios. Solamente a Noé Dios había dado de su gracia para servirle en medio de su generación. Este hombre, como decía, tuvo esposa, tres hijos, tuvo que vivir su fe en unas condiciones similares a las nuestras, sacando adelante a su familia y enfrentando dos elementos difíciles. Por un lado, el trabajo. Noé tenía que trabajar para comer. Según el capítulo 5, versículo 29, en aquella época era un trabajo que se hacía bajo condiciones duras. A través de mucho sudor se podía mantener a la familia. Nos dice el texto que llamó su nombre Noé, el padre de Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Son conscientes de la maldición que tiene la tierra por causa del pecado, y la tierra produce una cantidad de sinsabores tremendo. Te pasas un año trabajando, y los que vienen de la agricultura lo pueden saber, te pasas un año trabajando, viene un pedrisco, viene cualquier tipo de anomalía meteorológica, y adiós la cosecha. Te has quedado sin nada. La otra dificultad venía de la sociedad de aquel tiempo. En el versículo 12 se nos añaden más detalles a los que hemos visto. Miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hoy podemos estar diciendo, la verdad es que la maldad en nuestros días no tiene límites. ¿Cuántas cosas vemos en la televisión? ¿Cuántas cosas vemos en los periódicos? ¿Cuántas cosas nos llegan? ¿De qué mal está el mundo, hermanos? Los que hoy se llaman progres y se creen que con lo que están haciendo el matrimonio entre homosexuales y todo este tipo de cosas es lo más progre, ya en Sodoma y Gomorra hacían todo esto y mucho más. O sea que lo progre de hoy es más antiguo que el frío, como dice un querido pastor nuestro. ¿Qué más antiguo que el frío? Noé tenía que mantenerse solo en la fe, en medio de una generación que estaba completamente corrompida. Corrompida, por completo. Tenía que sacar a sus hijos adelante, en medio de un mundo realmente corrompido, que no mantenía ni los valores, ni la verdad del Evangelio, ni de Dios, que desde sus antepasados les había sido predicada, ni la adoración a Dios como tenía que realizarse, ni la familia que estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, que desde el principio de los tiempos Dios había mandado que un hombre y una mujer se casasen y que tuviesen hijos. Y dentro de ese contexto, la adoración se pudiera realizar. Estas son, por tanto, las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y aquí vemos lo que Noé obtuvo por gracia. Noé, varón justo. La Escritura declara que alguien justo es alguien sin culpa. Es alguien que está conforme a la ley. Es alguien que hace aquello que Dios espera que haga. Es alguien que reúne aquellos requisitos de un hombre íntegro. No queremos decir con esto, ni la Biblia quiere decir, que estas eran sus cualidades naturales. Como era un hombre justo, pues Dios realmente lo salvó porque dijo, anda, si este es justo, lo salvo. No, porque dice la Escritura también que no hay justo ni a uno. Sino que imputándosele el sacrificio perfecto de Cristo, este hombre delante de Dios era justo. Y este hombre delante de Dios recibió la gracia que le capacitaba para actuar en medio de su generación. Tenemos que asociar esta afirmación con la que encontramos en el texto de introducción que leíamos en la Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 7, donde se nos dice que fue heredero de la justicia que viene por la fe. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dios le dio la fe a Noé para que pudiese actuar en medio de su generación en obediencia a Dios y de acuerdo a sus mandatos. Esto es parte de lo que implica que Noé halló gracia delante de Jehová. Le fue concedida la justicia de Dios, que es por medio de la fe. No se nos ha dicho ni cuándo ni cómo respondió Noé con fe a la promesa de Dios. La única promesa que el hombre en aquella época podía creer, la que Dios le había dado, fue la que se realizó a la mujer cuando se le dijo que de su simiente saldría aquel que pondría su pie sobre la cabeza de la serpiente. Pero al igual que Abraham en su día, cuando se nos dice que Dios se lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia, igual que a Noé, que a Abraham en su día, a Noé Dios también le dio la promesa de la salvación. Dios le dio la promesa de la multiplicación de su descendencia. Y él creyó a Dios. Es lo que estábamos comentando en el sermón anterior. No tenemos que creer en Dios. Los demonios también creen en Dios. No les sirve absolutamente para nada. Lo que tenemos que hacer es creer a Dios. Creer lo que Dios dice en su palabra es exactamente lo que es verdadero para nosotros, y en base a eso es como tenemos que actuar. Este es el primer aspecto de la justicia, el recibir la justicia de Dios aparte de la ley. Es decir, nosotros somos incapaces de cumplir la ley de Dios. Los 10 mandamientos nos son expuestos para darnos luz de que somos completamente incompetentes para cumplirlos. Y como somos incompetentes para cumplirlos y no podemos presentarnos delante de Dios diciendo estas son mis obras de justicia porque he cumplido los mandamientos y aquí está, Dios tuvo que recurrir, Dios tuvo que proveer un sustituto que pudiera presentarnos delante de Él sin mancha. Y este sustituto que Él proveyó fue la persona de Cristo. Cristo cumplió por nosotros todo lo que la ley hace para nosotros que sea imposible que podamos presentarnos delante de Dios. Por lo tanto, aquí tenemos que aparte de las obras está la justicia que viene por medio de la fe en Cristo, que es a quien Dios ha puesto para que pague por nosotros nuestra violación de la ley de Dios. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Romanos en el capítulo 4, versículo 20, nos dice, y nos habla de una declaración de justicia, y dice allí, tampoco dudó Abraham por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso por hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Sin la persona de Cristo, dentro de todo el plan de redención de Dios, no tenemos absolutamente nada, porque el hombre es incapaz de poder presentarse delante de Dios con sus obras de justicia para defender su posición y defender su lugar. Es en Cristo que los antepasados del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, los que estamos hoy y los que vendrán en el futuro, obtendrán la salvación. El que es justificado por la fe es encaminado a vivir en armonía con esa fe por la que ha sido justificado. Y esto se evidencia ¿cómo? Por la conducta. Dios habló de sus promesas y Dios cumplió sus promesas. En Cristo cumplió sus promesas. Dios no dijo solamente os voy a traer la salvación, sino que en Cristo vemos el cumplimiento de sus promesas, hechos concretos. Dios no solamente habló, Dios actuó. ¿Qué se espera de nosotros que hagamos como hijos de Dios? Que hablemos, que digamos que creemos en Dios o que digamos que creemos a Dios. Que seamos de provecho a nuestra generación o que hagamos lo que a nosotros nos interesa, lo que sirve a nuestros deseos o lo que sirve a nuestros propósitos. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 6, dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Por lo tanto, aquel que sirve a Dios quiere apartarse del pecado, quiere dejar atrás el pecado. Y cuando peca delante de Dios, y cuando decimos o hablamos de pecar, lo que queremos decir que es todo aquello que viola la ley de Dios, aplica en su corazón las Escrituras y recuerda, como en Eclesiastés, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ciertamente no hay nadie así. Por lo tanto, como no hay nadie así, tenemos que recurrir al medio que Dios ha puesto para obtener nuestra salvación. El hombre creyente, la mujer creyente, que peca, reconoce su pecado, se arrepiente de su pecado, se lamenta de su pecado y corrige su vida. Estos son las circunstancias que se dan para que se vea el arrepentimiento. No solamente acercarse a Dios y decir he pecado, sino también cuál va a ser la conducta distinta que va a obrar en el corazón y en la vida para cambiar esa dinámica. Lo que Dios quiere ver en un hombre es la fe y el arrepentimiento. Y esto exactamente es lo que estaba presente en Noé. La fe y el arrepentimiento. Y esto que parece algo sencillo, es algo que no todos están dispuestos a reconocer. En muchas ocasiones hemos dicho que cuando uno dice todos los hombres somos pecadores, si lo dice en una iglesia cristiana, todos los hombres somos pecadores, todos lo aceptamos. El problema es cuando pasamos de lo general, todos somos pecadores, a lo particular. Tú eres pecador. Y no solamente tengo que reconocer que yo soy el pecador, sino qué pecados concretos. Y ahí ya ves cómo los temas empiezan a cambiar. De aceptar generalmente que todo el mundo es pecador, puedo aceptar casi que soy pecador. El problema es qué pecados tengo. Y ahí ya la dificultad se agranda enormemente. Porque el hombre no está muy dispuesto a reconocer cuáles son sus pecados. Tiene justificaciones, tiene excusas y tiene de todo lo que le pueda surgir de la mente para excusarse de su pecado, para poner justificaciones sobre su pecado. Por eso es tan importante el hecho de que cuando Dios salva, no solamente da la fe, sino también el arrepentimiento. Es decir, ¿de qué cosas concretas estamos hablando? Todos somos pecadores, sí, pero ¿de qué cosas concretas estamos hablando? Tenemos que arrepentirnos. ¿De qué cosas concretas tengo que arrepentirnos? Tengo que arrepentirme. Tengo que pedirle perdón a Dios. ¿De qué cosas concretas tengo que pedirle perdón? Yo no puedo decir, Señor, perdona mis pecados. ¿Qué pecados? Porque si yo no reconozco mi pecado, no tengo la posibilidad de corregirlo. Si yo hablo genéricamente, no estoy diciendo nada. Por lo tanto, tenemos que ser precisos en el hecho del arrepentimiento y en el hecho de pedir perdón. Tenemos que saber exactamente de qué estamos hablando para que el perdón pueda surtir efecto y para que el arrepentimiento sea genuino. Nos dice la Escritura también que este hombre era un varón perfecto. Y este es un término que complementa al anterior, de que era un varón justo. Envuelve la idea de que era una persona íntegra. No que era una persona perfecta en el sentido que podemos entender, porque perfecto, únicamente perfecto, es Dios. Únicamente perfecto es Cristo. Es un término que aparece en numerosas ocasiones en Levítico y Números para describir a los animales que se tomaban para el sacrificio y cuáles tenían que ser las condiciones que estos animales tenían que llevar al sacrificio. Primero, tenían que ser machos. Segundo, tenían que tener un año. Y en tercer lugar, tenían que ser sin defecto. Tú no podías llevar al sacrificio a un cordero que se hubiera roto una pierna o que estuviera mal y supieras que iba a morir, entonces lo llevabas al maldito a Fomas. Lo tenían que matar, pues llevabas a un cordero enfermo. Dios no quería ese tipo de corderos. Quería un cordero perfecto, sin mancha, adecuado para lo que iba a hacer, que sustituir al pecador. Por lo tanto, los animales se pelean sin defecto. Y este es el símbolo también para los creyentes. A los creyentes se nos llama perfectos, pero no porque nosotros poseamos una cualidad de perfección, sino porque nuestra perfección viene de Cristo, quien realmente era perfecto. Y Cristo mira a los, y Dios mira a los creyentes a través del sacrificio de Cristo, por lo cual también somos aceptos en el amado, somos perfectos delante de Dios. Por lo tanto, aquí el texto se refiere a la integridad de Noé. No es que Noé fuese perfecto y que fuese un hombre que nunca pecase, sino que era un hombre íntegro, que con todas sus fuerzas quería servir a Dios en medio de su generación, tras haberle sido dado el don de la fe y del arrepentimiento. Un hombre que aplicaba la fe a todos los aspectos de la vida. No eran unos principios para ciertos días o para depende qué, según me interese. Para Noé, servir a Dios envolvía toda su existencia, toda su existencia. El Salmo 15 puede ser un buen comentario para lo que quiere decir el texto cuando habla en este sentido. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que ande en integridad y haga justicia y hable verdad en su corazón. El que no calumnie con su lengua, ni haga mal a su prójimo, ni admita reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a la usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y estas son cosas concretas. Tenemos que servir a Dios. ¿Pero cómo se sirve a Dios? ¿Lo decimos así tan alegremente, servimos a Dios y ya lo servimos? Aquí el salmista está dando cosas concretas. Cosas concretas, cosas precisas de cómo se sirve a Dios en medio de la generación, de cómo se honra a Dios y de cómo se glorifica a Dios. Cosas concretas. Aquí vemos que está hablando de los distintos aspectos que tienen que ser gobernados en el corazón del hombre. Los pensamientos, la lengua, la conducta con el prójimo, los oídos, los ojos, los compromisos, el uso del dinero, cosas concretas. Para el hombre íntegro, la vida de fe no está limitada a ciertas cosas, con ciertas personas y ciertos días. Yo soy creyente el domingo, de una a dos, porque vengo a la iglesia, me siento, escucho el sermón, me voy y se acabó. Lo que diga la palabra de Dios, bueno, el domingo que viene, pues me acordaré si tengo tiempo. Si no tengo tiempo, pues al siguiente. Esto no era una realidad así para la vida de Noé. No era consecuente con lo que Dios había puesto en su corazón. Y trabajaba de acuerdo a lo que Dios había puesto en su corazón. Dice José cuando está hablando con el pueblo de Israel: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Nosotros decimos, bueno, a nosotros este texto no entra en nosotros, porque fijaos, nuestras paredes no tienen ninguna imagen, con lo cual nosotros no adoramos a ídolos. Pero hay un ídolo que no está en las imágenes de las iglesias, está en el corazón. Y el ídolo mayor que tenemos es yo. Mis intereses, mis deseos, mis imaginaciones. Y decíamos la semana pasada, cuando estábamos hablando de la adoración, que el hombre tiende a imaginar a Dios. Cuando Dios es un ser espiritual, el hombre tiene que imaginar a Dios y a pensar que Dios es más o menos de su altura y que puede decirle lo que tiene que hacer, lo que tiene que dejar de hacer. Pero Dios, cuando se revela, no nos dice que nos pongamos a discutir con Él para hacer lo que nosotros queremos hacer. Dios dice taxativamente lo que quiere en su palabra y se acabó. Y Dios lo ha dicho. Y si nosotros decimos que somos creyentes y creemos a Dios, no tenemos mucho más que hablar, porque es Dios quien habla y el hombre se calla. Y el hombre se calla. Vemos que también Noé no solamente era un varón justo y perfecto, sino que también lo fue en sus generaciones. Y esta afirmación añade un elemento de contraste con respecto a sus contemporáneos. Lo que quiere decirnos es que Noé iba por otro camino distinto al que iban las generaciones de su época. La generación de Noé iba por caminos distintos al resto de la sociedad. La gracia de Dios operando en Noé, la voluntad de Noé por servir a Dios, le llevaba a ver la vida con unos ojos distintos a su generación. En el hogar de Noé se veía algo diferente a los demás hogares. Había valores, había principios y había unas normas que chocaban con las de sus contemporáneos, donde mantenía a raya las influencias del mundo. Hoy todos nos quejamos de que el mundo tiene muchas influencias. Hermanos, en la época de Noé pasaba lo mismo. En la época de Noé hemos estado estudiando de qué manera la adoración familiar se anuló. Se anuló porque los hijos de Dios empezaron a ver con buenos ojos a las hijas de los hombres y empezaron a ver matrimonios mixtos. Se casaron creyentes con incrédulos y la adoración, evidentemente, con el paso del tiempo, desapareció por completo. ¿Y esto a qué dio lugar? A que la tierra estaba completamente corrompida. Cuando no tenemos la verdad de Dios, cuando no tenemos la luz de Dios, no tenemos más que oscuridad. Así es como estaba la tierra en la época de Noé. en el hogar de Noé. Por tanto, se practicaba otro tipo de vida completamente distinta a la sociedad que había en su época. En él se cumple la promesa del Señor cuando dice: hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos para ponerlos por obra. Noé guardó los mandamientos de Dios. Noé enseñó a sus hijos en los caminos de Dios. Noé fue preservado de la muerte. Y por Noé, nosotros estamos aquí también. Y la salvación, a través de la línea de Noé, también nos llegó. Dios utilizó todas estas cosas para traer la salvación. Con Dios caminó Noé. Y esta es la forma de expresar algo notorio en la vida de este hombre. Y la fuerza de esta frase indica la respuesta de Noé al servicio de Dios. Noé sirviendo a Dios. ¿O no le parece algo normal? Pues parece que no es muy normal servir a Dios. Después de haber sido llamado, después de haber sido rescatado de la esclavitud, del pecado, Noé no se queda contemplativo. Bueno, a ver si el Señor hace a mí algo. Pues está esperando a ver si el Señor hace algo. Sino que de una forma activa, de una forma premeditada, con esfuerzo y con tesón, no quiso nada más y nada menos que caminar con Dios. Se planteó la vida para llegar a estar activo para el reino de Dios, cumpliendo su responsabilidad. Posiblemente a Noé Satanás le tentase mostrándole muchas otras cosas para hacer, que tuviese una vida más cómoda, con mejores ingresos y sin necesidad de trabajar tanto como trabajó. Pero Noé decidió que quería servir a Dios en medio de su generación. Y Noé fue usado por Dios para la salvación de su familia y para que por él llegase también la salvación a todos los hombres. ¿Qué gran bien concede Dios a hombres indignos para que lleguen a estar así con él? Noé caminó con Dios. Pero ¿cómo se busca esto? ¿Qué hay que hacer en la vida para llegar a esta situación? ¿Qué hay que hacer? Pues a esto no se llega a menos que uno se plantee y busque activamente hacer lo que hizo Noé. ¿Y cómo lo podemos hacer esto? Pues en primer lugar, tenemos que ver si lo que nosotros decimos del Evangelio y en lo que creemos está arraigado en nuestro corazón. Si la idea dominante de nuestra vida es vivir para Dios y hacer todas las cosas desde la perspectiva de servir al reino de Cristo. Porque si ponemos antes nuestros trabajos, nuestros negocios, nuestros estudios, nuestro, mi, yo, allí nos quedamos. Tenemos que ver, por tanto, un poco más allá de mí y ver cómo podemos ser útiles para el reino de Cristo. El ejemplo que vemos en Noé, el propósito de su corazón y lo que domina su voluntad, fue vivir para Dios de acuerdo a su palabra. Pero fijaos que Noé tampoco desestimó sus responsabilidades para con su hogar, ni para con su trabajo, ni para proveer para su casa, tanto a nivel material como espiritual. Noé siguió cumpliendo con sus responsabilidades, pero también cumplió con aquellas responsabilidades que tenía delante de Dios. Los demás, según nos cuenta la escritura que pasaba en aquella época, vivían para satisfacer sus deseos y sus gustos, vivían para sí mismos. Noé decide, ha sido llamado por el Evangelio, pero decide también, de una manera evidente, que no vive para sí, sino que vive para el reino de Dios. Y se demuestra. No solamente habla, lo demuestra. Dice el apóstol Pablo: si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por lo tanto, desde la perspectiva del Evangelio y lo que a nosotros nos ha sido dado por medio de la fe, es que tenemos que ser activos para el reino de Cristo. Y esto, hermano, supone decir no a muchas cosas. Decir no a buenos trabajos, decir no a buenos ingresos, decir no a algunos tipos de estudios, decir no a comprarme una casa muy grande porque tengo que utilizar ese dinero para otras cosas que tienen que ver con proveer al reino de Cristo. Decir no a irme a vivir a un sitio e irme a vivir a otro por promover el reino de Cristo requiere sacrificio. Sacrificio. Los caminos para el creyente son claros. O vivimos para nosotros, para nuestros deseos, para nuestros apetitos, aunque los maquillemos de religiosos, porque venimos todos los domingos a la iglesia, entonces ya con eso tapamos bastantes agujeros. Con esto callamos también nuestra conciencia. Hacemos alguna que otra actividad cristiana en la iglesia. O bien nos concienciamos realmente de nuestra responsabilidad de cuál es nuestro papel en el mundo y cómo tenemos que servir a Cristo. Y enfocamos nuestra vida aquí en el mundo desde esa perspectiva en mente. ¿Cómo vamos a ser útiles para el reino de Cristo? ¿Vivimos para nosotros o vivimos para Cristo? Esa es una buena pregunta para que cada cual se responda a sí mismo. ¿Vivimos para nosotros o para Cristo? En segundo lugar, en el ejemplo de Noé, nos tenemos que preguntar cómo llevar a cabo esta conducta diariamente. ¿Cómo hacer que Dios sea nuestro fin? ¿Cómo buscar su agrado? ¿Cómo buscar su complacencia? ¿Cómo trabajar más en su obra? ¿Cómo defender sus intereses, que siempre serán distintos a los míos? Si en todos los ámbitos de nuestra vida hacemos que su voluntad sea nuestra regla dominante, le serviremos. Pero si en los ámbitos de la vida hacemos nuestra voluntad, difícilmente podemos decir que servimos a Cristo, porque no estamos sirviéndole. Si nosotros servimos a Cristo con integridad y de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a la nuestra, porque uno también puede creer que está sirviendo a Cristo cuando realmente se está sirviendo a sí mismo. Por lo tanto, uno tiene que ser bastante abierto delante de las Escrituras para saber que lo que está haciendo lo está haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a sus deseos. Si lo hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios, veremos que esta gracia que Dios ha puesto en nuestros corazones es de beneficio para otros en medio de nuestra generación. En el ejemplo de Noé vemos que su obediencia y su trabajo para el reino de Dios se extendía a través de él y alcanzaba a su familia. Muchos están pensando en irse a predicarle a los más recónditos confines de la tierra y tienen a su familia en conversa. Pues hermano, antes de irte a Australia, al lado de los canguros, ¿por qué no le prediques a tu familia que es sin conversa? Sería una buena idea, porque cuando el Señor manda a sus discípulos para predicar, lo primero que les dice es que primero en Jerusalén, que es donde están, después en Judea, que es la región, después en Samaria, que son los que están al lado, y después, cuando todo eso ya lo tengas, hasta el último de la tierra. Pero no te vayas hasta el último de la tierra si en tu casa todavía hay que predicar el Evangelio. Marca las prioridades que la misma Escritura nos enseña. Por lo tanto, vemos cómo en Noé, él se dedicó activamente, que su familia realmente creyese en Dios, creyese a Dios y practicasen la verdadera vida de piedad que Dios demanda de su pueblo. Con su ejemplo, con la conducta que inculcó a su familia, no solamente frenaba la influencia del mundo y su degradación, sino que también hacía que en su familia la adoración familiar se mantuviera, la adoración verdadera a Dios se mantuviera, que es aquello característico de la simiente de Dios que se nos narra en el capítulo 4, versículo 26. Noé hizo, por la enseñanza del Evangelio, continuamente, día a día en su casa, que sus hijos se casasen, no conforme a los deseos del mundo, que es lo que todo el mundo hacía, sino que se casasen conforme a la voluntad de Dios. Es decir, se casaron en el Señor, con gente piadosa. Por eso, ellos y sus mujeres subieron al arca. Nadie más. Ellos y sus mujeres, piadosas, subieron al arca. Noé se sostuvo en la fe y no fue arrastrado por la corriente de este mundo. Y su familia fue bendecida por Noé. Su familia fue bendecida. Sus hijos fueron enseñados en la piedad y en el temor de Dios. Sus hijos y las mujeres de sus hijos entraron en el arca y creyeron la palabra de Dios. Creyeron la palabra de Dios esperando el juicio de Dios sobre los hombres. Las mujeres de sus hijos también prepararon el arca y luego entraron con sus hijos. Si Noé no hubiera mantenido los principios de fidelidad y de adoración a Dios intactos, esto no hubiera podido ocurrir. Pero Noé se mantuvo firme en su posición de fe. Dice el capítulo 7 de Génesis, versículo 7, y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Esa gracia de Dios que se manifestaba en Noé, cuando muchos de sus familiares ya no mantenían la fe ni la piedad, hizo que se mantuviera viva la palabra de Dios. Una familia en medio de una generación. Nosotros aquí, cuando empezamos a contar los números, nos parecen importantes las iglesias que tienen mucha gente. Uf. Pero las historias que nos narran las Escrituras normalmente son de gente que está solas. Noé, solo. Elías, solo. Samuel, solo. Eliseo, Daniel, José, solos. Y solos pudieron defender la verdad y la fe en Dios. Una característica de esta gracia en el corazón del hombre es beneficiar a su propia generación de este gran bien que Dios ha puesto en su corazón. El apóstol Pablo, cuando lo escribe a los corintios, dice: he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cuidado con adorar al hombre. Hay que reconocer al hombre su esfuerzo, pero aquí el apóstol Pablo dice: pero no yo, la gracia de Dios en mí es la que ha operado para llevar a cabo este fruto del Evangelio. Es un trabajo de gracia que brota en el corazón para preparar a otros y que otros sean beneficiados de esas bendiciones de Dios que nosotros hemos recibido. La gracia de Dios se desborda en el corazón de su pueblo en beneficio de los demás. Y nuestro principal propósito es transmitir el Evangelio de la gracia a aquellos que nos rodean. Vivimos en un mundo impío, por lo menos nosotros somos unos cuantos, Noé estaba solo con su familia. Y no es solo con su familia, fue pregonero de justicia. Hermanos, nosotros también, de nosotros también se puede decir que somos pregoneros de justicia. Nosotros también estamos anunciando el Evangelio de la salvación a aquellos que nos rodean impíos por todos sitios. Nosotros les exponemos el Evangelio, no nuestro Evangelio, no el nuestro. Lo que Dios enseña en su palabra, que es distinto. Nosotros exponemos lo que Dios enseña en su palabra y evidenciamos que lo que Dios dice en su palabra es verdad en nuestra vida. Porque las dos cosas también tienen que ir unidas. Lo que Dios dice en su palabra es una realidad en mi vida y de ahí lo comunico a los demás. Esto que vemos en Noé, lo vemos también en otros antepasados nuestros en la fe, en Abraham. Jehová le dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande, fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Yo sé que Abraham enseñará a sus hijos en todos estos caminos. Nosotros también tenemos esa misma carga por transmitir a nuestros hijos lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. ¿Cómo destacó Dios la piedad de Abraham? Pues cuando dijo que encargaría a sus hijos la obediencia a Dios y que así atraería sobre ellos las misericordias de Dios. Pero este ejemplo lo vemos repetido en otros personajes de las Escrituras. Job. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Coincide con Noé. Su vida, ¿cómo era su vida? Idéntica a la de Noé, un hombre íntegro. Este hombre es señalado por su piedad. Y vemos también en el versículo 5 cómo era constante en sus responsabilidades delante de Dios. Acontecía que, habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba a sus hijos y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Este hombre sí que tenía carga en su corazón. Así es como debemos también entender el Proverbios 27, con lo que tiene que ver las bendiciones de aquel que transmite la verdad del Evangelio. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Y vemos cómo Noé mantuvo estos principios de integridad delante de Dios, tanto en el asunto de los matrimonios, porque no permitió que sus hijos se casasen con mujeres impías, como en la enseñanza de su hogar, haciendo que su hogar fuese realmente un templo de adoración a Dios. Los casamientos con los inconversos era la causa aludida para que la verdad de Dios estuviese siendo olvidada y el mal corriera y se extendiera entre los hombres hasta llegar a la depravación total. ¿Cómo establecer la verdad de Dios? ¿Cómo asentar la verdad de Dios? Pues una de las maneras en las que Dios ha previsto preservar la fe es por medio de matrimonios que estén en la fe y bajo la guía de la verdad y de la palabra de Dios. Así Dios preserva su palabra de generación en generación. No podemos olvidar que los matrimonios y las familias son las que componen las iglesias, y las iglesias se nutren de las familias. La iglesia no es nada por sí misma, si no fuese por las familias que están en la iglesia y que transmiten a sus hijos la adoración a Dios. Y esto de generación en generación. Esos matrimonios, esas familias son los que podrán dedicarse a la adoración familiar, y así es de donde se podría esperar que la verdad sea preservada. Y es así como Dios actúa. Nehemías fue tajante con este mal de casarse incrédulos con creyentes. En el capítulo 13, versículo 24, él dice que la mitad de los hijos de Israel hablaban la lengua de Ashdod, porque no sabían hablar judaico. Había una mezcla de judíos con paganos, que ni siquiera sus hijos no ya estaban en el temor del Señor, sino que ya habían perdido, por perder, hasta la lengua materna. Y reñí con ellos, dice Nehemías, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras, es decir, tomando mujeres que no son creyentes. Por lo tanto, la palabra de Dios es bastante clara respecto a los matrimonios mixtos. La pregunta que nos surge es, ¿cuál es la razón por la que en las iglesias se permiten los matrimonios mixtos cuando están condenados tajantemente por la palabra de Dios? Y la única respuesta que viene a nuestra mente es: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Cuando la palabra de Dios se olvida, nada tiene sentido. La decisión de casarse es la más trascendental después de la salvación. Cuando uno es salvado por el Evangelio, cuando uno es salvado por la gracia de Dios, uno tiene que saber cómo va a vivir y cómo se va a afectar a su vida. Y el matrimonio es exactamente lo mismo. Con quien tú te cases va a hacer que tu vida vaya en un sentido o en otro, igual que la salvación. Mucho de lo que se adquiere o se pierde en la tierra depende de esta decisión: ¿con quién me caso? ¿Con quién? De manera que no sería raro que Noé, por su amor sincero a Dios, por ese compromiso con la verdad de Dios y por un rechazo profundo contra el pecado, llegara a la conclusión de que él iba a hacer lo posible, lo que estuviera en sus manos, para que sus hijos no llegasen a vivir como la gente impía que vivía en la generación que a él le tocó vivir. Gente cuyos corazones se dejaban engañar, gente que huía del consejo sabio y temeroso de Dios, gente que quedaron atrapados por las apariencias de esas mujeres hermosas y que las curvas les llevaron realmente a la destrucción. ¿Cómo podemos actuar nosotros para preservar a nuestros hijos del mal? Pues haciendo lo que hizo Noé, prepararlos durante todos los años en los que los tenemos en nuestro hogar, para que antes de que llegue el momento en el que tengan que tomar una decisión tan delicada e importante como es la de elegir pareja, tomen esa decisión basados en los principios de las Escrituras y que siempre sea un matrimonio en el Señor, porque es el único medio que Dios tiene de preservar a su pueblo. Recordad que el problema con el que hay que luchar es con el corazón. Cuando el corazón sigue a los ojos, como pasaba en aquel tiempo y como pasa hoy, la desobediencia a la ley de Dios es inmediata. Cuando el corazón se somete en obediencia al Evangelio, tenemos garantías de que las cosas van a ir por otro camino completamente distinto. ¿Cómo se lucha contra todo esto? Pues el tiempo se nos ha ido, pero la semana que viene veremos cómo los padres tenemos que contribuir para que la gracia de Dios abunde en nuestros hogares, de manera que nuestros hijos se sometan a la verdad. Y estaremos tocando algunos temas acerca de la enseñanza de los niños y las implicaciones que la enseñanza de los niños tienen que ver con su futuro, con el futuro de sus parejas y con el futuro de la Iglesia. Vamos a terminar la oración.